Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Y los papás nos tenemos que despedir de esos niños cariñosos que ahora parece que nos odian.
Yo no puedo tener una buena relación con un adolescente si lo que más me importan son las normas y cómo transmito las normas.
Celebren si tienen un hijo que explota, que estalla, que confronta, que se revela, que critica. Celébrenlo. Porque está atravesando el proceso que tiene que atravesar.
Porque la adolescencia es un duelo. Tienes que renunciar a la infancia, a los ideales de la infancia, papá y mamá perfectos.
La adolescencia es una etapa muy complicada. Es muy bonita, pero es muy complicada.
O sea, nuestros jóvenes tienen que adaptarse a un mundo donde los adultos no tenemos la menor idea de cómo guiarlos.
¿Cómo entender la adolescencia?
Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar este día con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Bueno, probablemente en los últimos días hayan visto o escuchado de la serie Adolescencia en una plataforma de streaming. Cuenta la historia de Jamie, un chico de 13 años involucrado en un caso de asesinato. Y últimamente también vi en las redes sociales una serie, Dani, que se llama Invisible. Está en otra de estas plataformas que conocemos.
Dilas, hombre, siempre temes
Disney,
decirlas.
Disney Plus.
Tienes miedo, tienes vicios.
Bueno, Adolescencia está en Netflix y la de Invisible está en Disney Plus. A mí me pareció muchísimo más fuerte que la de Adolescencia.
¿A
no
poco?
Es del 2025, me parece que del 2024 o del 2023.
¿Se llama qué, perdón?
Invisible.
Ok, esa y sí no la he visto.
La verdad es que yo me impresioné porque, bueno, pues obviamente habla de bullying y es el caso de otro chavito, ¿no? Víctima de bullying y de lo que ocurre después de que es víctima de bullying.
Hubo una manifestación, un bloqueo de cerca de 10 horas en la zona de Las Águilas, en la Ciudad de México, por padres de familia que reclamaban casos de bullying graves en las instalaciones de una secundaria, ¿no? Es un tema que está ahí y con las redes sociales se ha agravado y hace que los adolescentes tengan, digamos, una transición a la adultez sumamente compleja.
Sumamente compleja y más en el tema de las redes sociales. O sea, hoy en día, ¿cómo entiendes la adolescencia si no lo involucras con las redes sociales? Porque, pues, todos tienen acceso a internet. Esa es la realidad. Y creo que como papás, a ver, yo no tengo hijos, pero creo que como papás debemos de involucrarnos y sobre todo entender esta parte de la vida que es muy complicada ya. O sea, desde siempre ha sido muy complicada, pero ahora con un contexto mucho más complejo con el tema de las redes sociales, pues se vuelve como eso, ¿no? O sea, mucho más complicado y mucho más complejo.
Bueno, hoy tenemos mesa llena, casa llena en este programa. Vamos a platicar con Ana María Arizzi, ella es terapeuta gestalt, especialista en la adolescencia. La doctora Natalia Ruiz de Otero, ella es psicoterapeuta. E Ivonne Flores, que tiene 4 hijos. Agárrense.
4 hijos.
Cuando entre, espero que todos desde aquí y desde su coche le demos un aplauso por la paciencia que está teniendo que experimentar en cada minuto de su vida. Tiene 3 chicas de 13, 14 y 15 años.
Sí, y sobre todo, pues a mí me gustaría entender un poco como el qué cambia entre cada una, ¿no? O sea, en estas partes de las edades, porque aunque se lleven muy poquito de edad, yo creo que sí cambia mucho en el tema de la adolescencia. Yo me acuerdo que mi mamá, no sé si a ti te decía, pero
pues
a mí me decía...
Pues tu mamá estuvo en una situación similar, ¿no?
contigo,
sí, conmigo y con mis hermanas, claro. Yo le llevo 3 años, más bien una de mis hermanas me lleva 3 años y la otra 5.
Pues bueno, ahí está, tener 3 adolescentes al mismo tiempo. Vamos a platicar de esto con ellas, vamos a tratar de entender cómo se ha modificado el mundo que haga más complicada o no la adolescencia. Hoy es martes, en el Demos de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. ¿Cómo entender la adolescencia? En voz de Jimena Millán.
Han sido muchas las series dedicadas a personajes controversiales, desde las más grandes estrellas pasando por presidentes, hasta llegar a asesinos seriales. El morbo, la curiosidad o simplemente la necesidad de comprender el lado más oscuro del ser humano nos empujan a verlas. Y es que saber que algo está basado en hechos reales convierte cualquier proyecto en motivo de nuestro absoluto interés. Adolescencia, la controversial serie que ha dado la vuelta al mundo, nos enfrenta a un caso quizás aún más perturbador. No es como el de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer. Aquí no hay un asesino que podamos ver en entrevistas reales o que haya sido capturado por la justicia. Jamie, el protagonista, no existe literalmente, pero su historia sí. La serie se inspira en múltiples casos documentados de violencia, abandono, negligencia. Jamie es una mezcla de muchos rostros, muchas tragedias que han ocurrido y siguen ocurriendo alrededor del mundo. Y eso es lo que la hace tan inquietante. Que Jamie de alguna forma es perturbador porque no refleja a una persona, sino a un sistema. Que lo hemos visto, que lo hemos ignorado, que tal vez hasta hemos convivido con él. Este proyecto británico no solo cuenta una historia, lanza una crítica directa a los sistemas que fallan, a las sociedades que silencian y a los adultos que olvidan que alguna vez también fueron niños. Es incómoda, cruda y por lo mismo, muy necesaria. Detrás de este impactante proyecto se encuentra Jack Thorne y Stephen Graham, quienes, motivados por la creciente preocupación sobre la ira masculina y los delitos con armas blancas, decidieron profundizar en las causas subyacentes de estos fenómenos. Jack Thorne se sumergió en las profundidades de la manósfera durante la investigación para la serie. Este término engloba subculturas digitales que comparten visiones misóginas y antifeministas, incluyendo a los llamados incels o célibes involuntarios. Thorne descubrió que estos espacios en línea ofrecen explicaciones simplistas a jóvenes que se sienten aislados, atribuyendo su soledad a una supuesta estructura social injusta que favorece a otros. Esta narrativa puede resultar peligrosamente atractiva para adolescentes vulnerables. Saca a la luz una subcultura casi invisible y desconocida para muchos, asustando a miles de padres que nunca imaginaron que algo así pudiera estar gestándose frente a sus ojos, en sus propias casas, a través de una pantalla. En la serie culmina con un crimen. En la vida real, con varios. Lo más aterrador no es lo que muestra, sino lo que deja de tarea para todos como sociedad. Un rol que reta y que también importa muchísimo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, ya estamos aquí, como lo pudieron oír ustedes bien. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes le voy a preguntar a una de nuestras invitadas, a Ivonne. ¿Cómo te va, Ivonne? Con 3 adolescentes al mismo tiempo y niñas, además.
Muy, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Yo soy feliz con mis hijas.
¿Tu hijo? ¿Tienes un hijo?
Tengo un hijo.
¿Más grande o más chico?
Más grande.
¿De qué edad?
28.
Ah, bueno, ya, él te ayuda a sobrellevarlo. En una frase, ¿cómo describirías la vida con 3 adolescentes?
Maravillosa.
Muy bien. ¿Con todo y todo?
Con todo y todo.
Bueno, ya estaremos hablando de eso. Nos tenemos que ir a una pausa. Lo hacemos con música, Pame.
El cerebro adolescente aún está en construcción. El lóbulo prefrontal, que controla la toma de decisiones, la empatía y el autocontrol, no termina de desarrollarse hasta los 25. Por eso, los adolescentes tienden a ser más impulsivos o emocionales. Buscan la identidad todo el tiempo. Están en la etapa conocida como la crisis de identidad, donde explorar quiénes son es su tarea principal. Los adolescentes tienden a redefinir su grupo social constantemente para encontrar personas con las que se sientan identificados. En promedio, cambian de mejores amigos cada año. Suena Teenage Dream a través del 103.3 y 970 de T-Radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos empezando a hablar de la adolescencia. Le preguntaba yo a Ivonne. Ivonne Flores está con nosotros. Es mamá de 4 hijos. 3 de ellos en la adolescencia. El niño está más grande, las niñas son adolescentes. Pero de pronto me enteré que Ana María Arizzi, que es terapeuta, y Natalia Ruiz de Otero también ya pasaron por el tema de la adolescencia. De hecho, Natalia lo está pasando en este momento.
Así es.
Bienvenida, Nat.
Gracias.
¿Tienes 3 hijos?
Tengo 3.
Adolescentes.
También. Unas cuatas que tienen ya casi 17 años y un niño de 15 años.
¿Cómo ha sido saber lo que sabes, tratar el tema de la adolescencia y ahora hacerlo en carne propia?
Es entender que la adolescencia es una gran segunda oportunidad que los papás tenemos para reparar la relación con nuestros hijos. Y necesitamos verlo como eso, Daniele, como una oportunidad, porque muchas veces, me encantó ahorita lo que decía Ivonne, es una etapa maravillosa. De pronto los papás, muchas veces también endoctrinados por lo que sabemos de la adolescencia, pues podemos entrar a esta etapa como con preocupación, como con miedo, por todo lo que nos han dicho de, es que hijos chicos, problemas chicos, pero hijos grandes, problemas grandes. Y la realidad es que necesitamos transformar esa visión y darnos cuenta que hemos escuchado tal vez mucho la frase de que infancia es destino. Pero la adolescencia es el gran momento, claro, para poder reparar ese destino, para poderlo transformar. Y ahí es donde los papás tenemos mucho trabajo que hacer al respecto.
¿Qué tanto puede ser dañino que como papás, cuando Nat dijo segunda oportunidad, como que me brincó esta pregunta? Usemos la adolescencia de nuestros hijos para hacer o no hacer lo que nosotros como adolescentes hicimos o no hicimos.
Ok, sí, claro. Bueno, lo que pasa es que también vivíamos en otra época.
Totalmente.
¿No? Nosotros no teníamos redes sociales como ahora existen. Y este es un nuevo mundo, completamente diferente para nosotros, uh-huh, ¿no? Es más, sería maravilloso que los adolescentes hicieran lo que nosotros hacíamos, que era salir a la calle a jugar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, cuando salen los niños, no salen de sus cuartos. Antes eran niños, ya métanse, ya dejen de jugar, ya es hora de venirse a cenar, ¿no? Y ahora casi casi lo que les decimos es, sal de tu cuarto, por favor, para que no estés tan metido todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, sí hay una parte ahí como muy complicada de cómo hoy como papás estamos viviendo una generación que nosotros no vivimos. Entonces, educar desde una nueva perspectiva, tenemos que estar mucho más preparados, mucho más alertas y mucho más pendientes de lo que estuvieron de nosotros, creo yo.
Dirían que esta frase, que a mí me parece muy, muy, muy buena y muy impactante también, la adolescencia de antes era mucho más fácil. O sea, ¿dirías que sí es así, Ana María?
Mira, yo creo que era igual en muchos aspectos. La verdad es que tampoco es que la adolescencia haya cambiado mucho. Es parte de encontrar tu propia identidad, es parte de revelarte, porque entonces estás sabiendo quién eres y cómo te conformas y qué te gusta y qué no. El problema es que nos topamos con esta barrera que es el aislamiento, en donde hoy podemos ver a muchos chavos que, si nosotros no tenemos el control de eso, los vemos con audífonos, con el celular y encerrados en su cuarto. Y a lo mejor salen contigo o hay reuniones familiares y los ves completamente aislados. Y desde ahí, pues, todo lo que es la comunicación no la tenemos, cuando lo que necesitamos es llenar el tanque emocional de los adolescentes a través de mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Y eso es lo que hoy nos está faltando, sobre todo.
¿Son las redes sociales exclusivamente ese ingrediente, Natalia, que está complicando más la adolescencia?
Yo creo que son muchos factores, Daniele. También es verdad lo que decías ahorita, necesitamos comprender que los papás siempre nos hacemos la pregunta de, o repetimos o reparamos nuestras propias adolescencias, ¿no? Podemos repetir tal vez el modelo de crianza que utilizamos cuando los educamos cuando eran niños, o repetir el modelo de crianza que nuestros papás emplearon con nosotros cuando éramos adolescentes, pero yo estoy segura que todos en algún punto del camino hemos dicho que nuestros papás tal vez no nos dieron lo que nosotros necesitábamos, y no porque no quisieran dárnoslo, sino porque no sabían cómo hacerlo. Y eso hace que en este momento los papás estemos mucho más informados, tengamos mucho más información, porque de lo que se trata en la adolescencia la gran chamba que tenemos los papás es saber acompañar emocionalmente a nuestros hijos. El tema de las redes sociales lo que hace es exponenciar una situación emocional que ellos están viviendo, pero que hemos vivido todos. Lo único que ha hecho es acrecentar, vamos a decir, muchas emociones, en especial hay una que tenemos que tener los papás mucho cuidado con ella, que es la emoción de la vergüenza. Es una de las emociones más protagónicas que nuestros adolescentes llegan a vivir, y los papás tenemos que tener la capacidad para poderla detectar y aprenderla a reducir, porque la vergüenza es esta emoción que muchas veces confundimos con el me da pena o qué oso, y es totalmente distinto. O sea, el qué oso es de pronto sentir que, ay, estaba hablando con mi amiga y traía un frijolazo en el diente. Eso nos pasa a todos, pero la vergüenza es mucho más profunda. Es la sensación de sentir que soy inadecuado, que soy raro, que lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, que me siento muy solo, aislado en mis propias circunstancias, que no hay nadie que comprende lo que a mí me está ocurriendo, y eso hace que eventualmente nos terminemos por aislar, nos metemos en una cueva en la que sentimos que no somos dignos del mundo y empezamos a perder ese sentido de pertenencia que es fundamental en nuestros chavos, que lo experimenten.
Eso es uno de los temas torales de esta serie con la que Vivi introducía el programa de adolescencia. En el capítulo 3 voy a tratar de no spoilear nada para quien no la ha visto, pero los papás se cuestionan muchísimo todo lo que pasaba con ese chavo cuando estaba en su celular en su cuarto, ¿no? La mamá dice que ella pasaba a la 1 de la mañana, veía que él estaba en su computadora o en su celular, y que seguramente ahí es donde se estaba gestando todo lo que pasa después. Entonces, lo que se agrava con las redes sociales es esta posibilidad de que los niños estén experimentando una realidad que no conocemos y que pueden ocultar durante mucho tiempo cuando están sentados a la mesa con nosotros, ¿no?
Totalmente, porque el tema son las emociones. O sea, lo que necesitamos saber es que nuestro sistema límbico, nuestro sistema, nuestro cerebro emocional está completamente formado a los 15 años. Pero la corteza prefrontal, que es la encargada de regularnos emocionalmente, se termina de formar hacia los 25 años. Entonces, estamos hablando de que los chavos, por supuesto que están viviendo una desregulación emocional, porque de base tienen todas las emociones a tope, pero el sistema que les ayuda a autorregularse apenas se está actualizando. Entonces, no quiere decir que porque ves a tu chavo sentado en el sillón y dicen, es que es muy tranquilo, no necesariamente expresa sus emociones, no está viviendo internamente una tormenta emocional que los papás necesitamos aprender a conocer, porque ahí es donde nos vamos con la finta de que es que no expresa demasiado, no me cuenta, no me dice, es muy tranquilo. Sí, pero necesitamos aprendernos a acercar a saber que ahí adentro están ocurriendo muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque no está teniendo el sistema para poderse regular emocionalmente. Y esa es la chamba que nos toca hacer, Daniel.
Tu caso en particular, Ivonne, me parece representativo porque tu niño grande, me decías, tiene 28. Bueno, tu niño siempre va a ser tu bebé. Pero sí ha habido... ¿Cómo se llama él?
Fernando.
Fer fue adolescente hace 12 años. Y hace 12 años la realidad era... otra, la tecnología, las redes sociales han avanzado a pasos agigantados. ¿Has notado una diferencia entre él y ellas ahora?
Sí, de hecho yo creo que es un choque como el que nosotros, mi generación, bueno, nuestra generación, hoy tengo 50 años, entonces sí es muy difícil porque van aprendiendo cosas que no te abren, que no te ayudan. Él es muy callado. Yo te puedo decir que él es un niño, bueno, un niño, como dijiste,
un bebé,
introvertido. Sí, le cuesta mucho trabajo sacar lo que tiene. Las otras no. Una de ellas es muy callada. Ella sí está en el celular, sí. O sea, mientras las otras están ayudándome con el quehacer, trabajando con el papá. O sea, sí es muy diferente, mucho muy diferente. Pero él se refugiaba más en los juegos.
Claro. Como todos.
Antes. Sí. Era vaciado porque él se acostaba y como adulto cruzaba la pierna y se acostaba y jugaba. Entonces dices tú, ¿qué haces ahí? Mi mamá lo regañaba mucho porque pues estaba más tiempo con mi mamá. Tienes que salir. Ahora él es muy callado. Le cuesta mucho trabajo exteriorizar lo que piensa y lo que siente.
Casi tú fuiste adolescente al mismo tiempo que Fer.
Así es
que esa es la realidad.
Sí, yo tengo 29 años y sí. A ver, el tema de las redes sociales, cuando yo era adolescente, pues también existían, no como ahorita, por supuesto. Y yo me acuerdo que sí fue una etapa de mi vida complicada, sobre todo con la relación que yo tenía con mi mamá. Mis hermanas son más grandes que yo. Una me lleva 3 años y la otra 5 años. Pero ahora me viene a la cabeza, Ivonne, pensar si hay una diferencia entre tus hijas, porque se llevan un año. Una tiene 13, la otra 14 y la otra 15. ¿Qué diferencias encuentras
Estuviste
tú
embarazada
en tus hijas?
Mucho tiempo, Ivonne. Así que ¿no?
Yo no puedo dejar de pensar en eso desde que me platicaron que venías.
Mira, sí la hay, mucha, pero sobre todo yo creo que en la educación a través de la escuela. ¿sí? Fácil, y te lo voy a poner así. Mi Jimena, que es la más grande, no la obligaron a leer, la obligaron a leer y a escribir, sumar y restar. A Daniela ya no. A Montserrat menos.
Mira, ¿qué cosa?
La ¿sí? letra también, no sé cómo te haya ido.
Y se llevan un año. Y se llevan un año.
Un tipo de letra como escribíamos.
Exacto, ¿no? También. Escribo. Entonces, manuscrita. Todo eso para mí ha sido un choque porque es luchar con ellas todos los días. Ponte a estudiar. Jimena no tiene ningún problema. Montserrat me queda claro que no es muy de su agrado la escuela. A Daniela es muy inteligente, que es la de en medio. Te sabe resolver un problema, pero no te enseña el procedimiento. Grave problema para los maestros, la verdad, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucha diferencia en esa situación. En la educación, gracias a Dios, como dice Ana y también Natalia, ¿no? A la hora del desayuno, comida o cena, tratamos de estar todos juntos y platicarnos qué nos pasó, cómo nos fue, qué sientes. Yo platico mucho con ellas. Mis padres me enseñaron, a mí mi papá me enseñó, aprende a reírte de ti para que cuando los demás se rían de ti no te duela. Cosa que yo les transmito a mis hijas. Mi mamá me dijo, ¿qué te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Perder la vida o la libertad. Es que voy a un trabajo y voy a ir hoy con Daniel, qué nervios. ¿Qué puede pasar? Que te digan que no, no te va a pasar nada de ahí, no vas a... Esa fortaleza que mi madre me dio, trato de transmitírselas a ellas. Sí. Eso a mí me ha funcionado muchísimo.
Sí, la importancia de la educación, de la crianza, ¿no? Porque eso es una parte fundamental en la adolescencia.
Vamos a hacer una pausa al regresar. Siempre decimos lo que le va a tocar a los niños. Pero eso lo llevamos diciendo, pues yo creo que desde que todas fuimos adolescentes. ¿Por qué y cuándo o hasta dónde es real esta frase y este miedo que los papás tienen de cuando sus niños crezcan? Con música, Pame.
Así es, suena We Are Young a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, estamos hablando de la adolescencia, sí, por todo el debate que ha generado esta serie de Netflix, Adolescencia, pero sobre todo porque es un tema que está en nuestra vida, que está en la vida de las familias. Todas las familias tienen 1, 2, 3 adolescentes, generaciones que se están convirtiendo en tal, y siempre, en todas las familias te dicen lo que le va a tocar a tu bebé cuando sea adolescente. Sí está cambiando la cosa, o sea, sí cada generación es más compleja y el contexto vuelve más difícil tener un adolescente en casa.
Bueno, yo creo que es difícil, pero si nos ponemos las pilas, como se diría, si nos preparamos para eso, podemos tener lo que al principio habló Ivonne, ¿no? Yo disfruto mucho a mis hijas y creo que también se puede disfrutar mucho acompañar a un adolescente a crecer, a ver cuál es su proceso de desarrollo, a ver cómo se cuestiona la vida. O sea, a mí no me gusta ver la adolescencia como algo que es terrible.
Es que eso es un vicio en el que todos
están. Y que es una enfermedad,
¡ay,
horror! ¿No?
Sí, lo que yo decía, ¿no? 10 años, exacto. Está cerca. No. Ayer oí a una prima decir que su hija de 9 está en la edad de la punzada. Dije, no me vengas. O sea,
por favor. Están empezando,
no,
Daniel.
No, pero ¿por qué? A los 9 años yo solo peinaba mis muñecas.
Pues hay niñas que sí y hay otros que están empezando a dar unos despegones que se sienten de 9
pero
entre los de 25.
¿Por qué, Ana? ¿Por qué está pasando eso?
Pues por la influencia de todos los medios de comunicación.
Es que eso sí está tremendo.
Las redes. Entonces, por ejemplo, Natalia decía algo muy importante, que es cómo se aíslan y cómo empiezan a vivir la vergüenza. Cómo nosotros como papás ponemos límites contundentes con formas suaves, sin dañar la relación, para que entonces puedas tener una buena relación con el adolescente, donde la relación sea más importante que la norma. La norma se va a cumplir si tu relación es buena. Entonces, ¿qué tendríamos hoy por hoy en este reto tan grande que es la adolescencia? Pues tendríamos que trabajar mucho nosotros en tener una buena relación con el adolescente.
¿A qué edad estás en la adolescencia? ¿12 años o antes? Porque ahora, bueno, lo decías muy bien, Ana, con todas las influencias que tenemos en el internet, por ejemplo, pues puede ser que antes, ¿no?
Pues es que la preadolescencia está empezando entre los 9 y los 10 años. Uh-huh. Y termina hasta que tu cerebro se acaba de desarrollar, que es como alrededor de los 25. No es que allá cumplió 25, ya se acabó de desarrollar uh-huh. su cerebro. No,
hasta los 30.
Ay, exactamente.
Entonces, depende. Hay eternos adolescentes,
Peter Pan.
Y esos son peores que los
no,
de 15.
Bueno, eso sí, mucho peores, ¿no? O Mujeres Campanita también, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que plantearnos que nos tenemos que poner las pilas mucho más rápido, ¿no? Y es empezar a estudiar nosotros la forma en la que nos comunicamos, cómo manejamos nuestras emociones, cómo nos enganchamos o no nos enganchamos en el enojo. Un ejemplo clasiquísimo, cómo los papás manejamos la frustración. Uh-huh. ¿Qué tanta tolerancia a la frustración tenemos como papás? Porque desde ahí lo estamos educando.
Y en la serie, por ejemplo, en la de adolescencia, pues sí se ve que muchas de las cosas que el niño tenía, pues son a veces hasta como pues reacciones o un tema de que su papá pues llegaba a ser un poco así, ¿no? Entonces, creo que sí el tema de la crianza es muy importante y la educación, ¿no? Como decía Ana, pues si tú manejas la frustración de alguna manera, seguramente tus hijos pues lo van a heredar o no
por
sé
por supuesto
si
porque el ejemplo arrastra,
lo van a replicar.
O sea, esa es la parte que necesitamos comprender, esto que decía Ana, ¿no? De pronto llegan igual los papás al consultorio a decirme: Natalia, estoy muy preocupada porque mi hijo no maneja la frustración, y lo primero que les pregunto es: ¿y tú cómo la manejas? Porque a partir del ejemplo es que tu hijo está aprendiendo a manejar no nada más la frustración, la vergüenza, la culpabilidad, la tristeza, en fin, tantas emociones. A ver, los papás por supuesto que necesitamos, para esto que nos dice Ana María, que es importantísimo tener una buena relación con nuestros hijos, aprender a tener esta capacidad de salirnos de nuestro eje de percepción, que es cómo yo estoy mirando las cosas, para moverme al eje de percepción de mis hijos y saber cómo es que ellos están interpretando el mundo en ese momento. Eso es lo que conocemos como la empatía, pero todo acto empático empieza por un acto de compasión. Yo no puedo ponerme en los zapatos de mis hijos y entender la tristeza que están viviendo por una pérdida, si yo mismo no me permito vivir la tristeza en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Inmediatamente voy a querer sacar a mi hijo de ese estado. ¡Ay, mi vida! ¡No, no, no! Vámonos por un helado, vámonos a distraer, vámonos a hacer lo que sea, pero no vivas la tristeza, porque si yo mismo no sé qué hacer con la tristeza, ¿cómo te voy a permitir entrar en un estado emocional que me altera, que me descoloca, que no sé qué hacer con ello? Por lo tanto, el manejo emocional, el que nosotros como papás seamos unos expertos en nuestras propias emociones, es parte de la responsabilidad de poder acompañar bien a nuestros adolescentes.
Desde niños, ¿no? Porque si empiezas a hacerlo cuando llegan a los 12 o 13 años, pues es demasiado tarde. Es como partir, o no, está bien que no estés en
desacuerdo. Sí, es lo que dices, pero también es parte de saber que justo que cuando eran niños pudimos habernos equivocado muchísimo, Daniel. La verdad es que nadie nos enseñó a ser papás. Llegamos al mundo de la crianza como tratando de entender qué onda, y ya cuando llegamos a la adolescencia ya estamos un poquito más curtidos en lo que significa la labor de la crianza. Por eso decimos que la adolescencia es una gran segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque parte de que la corteza prefrontal se esté actualizando y se esté remodelando, quiere decir que también admite nueva información. Y si cuando eran niños no tal vez tuvimos la capacidad para transmitir adecuadamente esta información, la adolescencia es el momento ideal para hacerlo. Por eso decimos que hay que aprovecharla. Pero esto también depende muchísimo de lo que decías hace rato, de nuestra actitud como papás, porque la actitud es una postura. Y tengo que preguntarme cuál es mi postura frente a la adolescencia. ¿Es una postura de rechazo, de preocupación, de desesperanza? ¡Qué horror! Esto
normalmente
de los
chavos, así es, ¿no?
¡Es horrible!
Aprendida. ¡Ay, qué miedo!
Sí. Así es el condicionamiento. Pero si podemos transformar esa actitud, porque eso es lo que más les pega a los adolescentes. Es como si lo volteamos un segundo. La mayoría de los que somos papás de adolescentes estamos en la crisis de la mediana edad, ¿no? Entre los 40 y los 50 años. Imagínense que todos los días nuestros hijos nos vieran con cara de: ¡qué horror lo que estás viviendo, mamá! O sea,
sí, que las mamás
etapa,
además, muchas veces se suma a la menopausia.
Además,
¿no?
Claro. Y qué horror y la menopausia, y además estar pensando si cumpliste o no con tus metas en esta etapa de la vida. O sea, qué duro ser tú. Sí. No, pues viviríamos deprimidos. Claro. Es lo mismo. Si nosotros como papás no cambiamos esa mirada y los empezamos a ver justamente como qué gran oportunidad para poder construir tantas cosas. Ese rato decías algo, Ana María, que me encantó, porque a ver, una de las cosas que favorece la adolescencia es la hiperracionalización. Lo que decía, se avientan a hacer cosas que nosotros los adultos no nos aventamos a hacer. tiene sus pros y sus contras.
Y todos lo hicimos.
Claro.
Y
todos. Claro, por supuesto. Tiene sus pros y sus contras que necesitamos regular, porque tampoco se trata de que se avienten a hacer de todo. Pero es una maravilla, porque vencen sus propios límites. Y poderlos mirar desde ahí es una mirada mucho más, vamos a decir, esperanzadora y para ellos reparadora, que estarlos mirando con cara de qué duro. Pobrecito, lo que estás viviendo, caray.
Sí, sí, yo creo que una de las cosas bien importantes y bien tristes habla en Ivonne, esta situación,
la actual mamá de adolescentes,
que no nos damos cuenta que en muchas relaciones, cuando nuestros hijos están en la etapa de secundaria, nosotros nos estamos separando como papás. Uh-huh. Estamos en una época mal porque nos estamos entendiendo o no entendiendo y estamos terminando con esa relación. Quienes logramos superar esa parte, qué padre. Uh-huh. Pero quienes no. Entonces, dentro de todo eso, ahí es donde entran las redes sociales a perjudicar a tu hijo, ¿sí? Porque tú estás solo. Como hijo, híjole, es que mis papás ya se divorciaron y no puedes. Tus sentimientos no te dejan ver más allá de las oportunidades que de alguna manera pueden venir, ¿no? Muchas veces es el paseo con papá, el paseo con mamá, el regalo de papá, el regalo de mamá. Pero todo eso destruye el cerebro y el alma del hijo. Ahora, decías bien hace rato, la empatía. Yo como papá, si no me pongo en tus zapatos, yo siempre lo he dicho y se lo dije ayer a Carlos, a mí me ha servido mucho, yo me revuelco con mis hijas. Sí, yo me pongo a bailar en el suelo con mis hijas.
Qué divertido.
Sí, o sea, ¿por qué? Porque me acuerdo, yo sí echo para atrás cómo era. Entonces, ¿cómo me enojo contigo, Daniela, que me azotas la puerta? Si yo le hacía lo mismo a mi mamá, entonces mejor me callo, me tranquilizo y voy y hablo con ella. O sea, la puerta no tiene la culpa de nada. Ven y dime lo que quieras. Conmigo tienes toda la oportunidad de decirme, si quieres, hasta en determinado momento, sin faltarme al respeto, mentada de madre. ¿Por qué? Porque le estoy regando, también estoy aprendiendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas no las valoramos como papás y no, muchos no aprovechamos esa segunda oportunidad. Al contrario, nos echamos de enemigos a nuestros hijos. Claro.
Uh-huh. ¿Hasta dónde los límites? ¿Hasta dónde, por miedo, no puedes tener redes sociales hasta que tengas 46 años y te vayas de la casa? No puedes tener novio ni salir. ¿Hasta
porque
dónde?
Porque además nos estamos satanizando también las redes sociales, sí, ¿no? Y creo que también tienen, como todo, luces y sombras. Uh-huh. A ver, hay estudios y se les ha preguntado directamente a los adolescentes qué es lo bueno y qué es lo malo que tú percibes en tu experiencia de las redes sociales. Y también los mismos chavos lo dicen.
Porque además nadie los conoce mejor y no estamos hablando con gente que no entiende lo que está pasando. No,
totalmente. Y eso es otra cosa, Daniel. Necesitamos abrir la conversación con nuestros hijos de las redes sociales sabiendo que los expertos son ellos, no nosotros.
Claro, 100%.
A ver, es como si nuestros hijos llegan a decirnos, oye, mamá, quiero hablar contigo de la menopausia o de tu crédito hipotecario o de tus inversiones, le voy a decir, ¿tú qué sabes de eso, mijito? ¿No? En buena onda. Qué diferente es llegar con nuestros hijos a decirle, oye, mi vida, quiero entender de las redes sociales, ¿me puedes explicar? Y entonces, a partir de eso, es abrir la conversación y a partir de lo que te dicen, entonces, ahora sí, oye, ¿y habría algún peligro? ¿Habría algo de lo que tendríamos que tener cuidado? ¿Habría algún momento en el que te sentirías vulnerable frente a esta u otra situación? Y esa es una manera de abrir la conversación, como dices.
Y eso aplica para todos los temas de esa índole, ¿no? Por drogas, supuesto, sexualidad. Todo.
Esto que acaba de hacer Natalia es un muy buen modelaje de qué pasa cuando tomo a mi hijo en cuenta y le hago preguntas. No impongo, no juzgo y no entonces solamente castigo y pongo una consecuencia. Lo que necesitamos hacer es hacerlos partícipes, que un experto como ellos nos explique a nosotros y desde ahí hacerles ver qué es lo que está bien y qué no, qué les conviene y qué no.
Y bueno, muchas gracias por haber venido. Hablando de influencers, ustedes lo son, con contenido positivo. ¿Cómo las encuentra la gente?
@DRA Nat Ruiz O. Ahí me encuentran en redes sociales.
A mí me encuentran en anaaristi.com, en dondeestanlospapas.com, esa es mi página. Y bueno, en Instagram, @anaaristi con Z.
Gracias a las tres por haber venido.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias.
Nos vamos a la pausa con Younger a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Hoy, martes 15 de julio, además de ser el cumpleaños de mi mamá, así que mami, muchas felicidades. Un día como hoy, pero de 2006, Twitter fue lanzado al público por primera vez. Y aunque hoy parece que siempre ha estado con nosotros, pues la realidad es que no, porque en el 2006 pues fue el principio de una plataforma que ha funcionado en muchísimas actividades y para muchísima gente. Y lo que simplemente surgió como una idea de amigos, pues terminó siendo algo que nadie imaginaba. Sabemos que Twitter pues ya ahora se llama X, porque fue comprado por Elon Musk. Y bueno, nadie imaginaba lo que se iba a convertir esta red social. Fue lanzado oficialmente el 15 de julio de 2006. Esta fecha se considera como el lanzamiento público, porque fue cuando Twitter inicialmente... no tenía la E al final, estuvo disponible para que los usuarios comenzaran a registrarse y usarlo ampliamente. Pero la realidad es que unos meses antes, su cofundador, Jack Dorsey, publicó el primer tweet que decía, bueno, pues nada más decía que estaba probando su red social. Y este tweet, años después, se vendió por $3 millones. Así como lo escuchan, un tweet se vendió por $3 millones. Estaba buscando cuál ha sido el tweet con más likes, estos likes que tanto nos gustan, y encontré que el anuncio de la muerte de Chadwick Boseman, este actor que murió en agosto de 2020, este superhéroe de Marvel, seguramente lo recordarán, pues se convirtió en uno de los tweets con más me gusta en la historia, tiene más de 7 millones de likes y fue también un momento de duelo global. Acuérdense que estábamos en plena pandemia, fue en el 2020, mucha conexión humana a través de las redes sociales. Twitter, y bueno, ahora X o X, como le quieran decir, pues ha jugado un papel muy importante también en varios movimientos. Entonces, pues bueno, así está el dato de hoy, un día como hoy, pero de 2006 se lanzó oficialmente la red social, una red social que ha roto barreras y que merece un programa entero.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Martes de salud, un consejito para cuidarnos con nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena. ¡Hola, Fran!
¡Hola, Fran! Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Hoy quiero platicarles de un problema que afecta a millones de personas en México y que ya lo hemos platicado aquí, la diabetes tipo 2, pero esta vez con una buena noticia. En México, uno de cada 6 adultos vive con diabetes 2. El problema es que casi el 75% de los pacientes no logra mantener su glucosa en niveles óptimos. Esto significa un alto riesgo de complicaciones como ceguera, daño renal, amputaciones y eventos cardiovasculares como infartos. Y lo peor es que muchísimas personas ni siquiera saben que tienen diabetes hasta que ya hay daño. Pero hay esperanza. Recientemente se aprobó en México un nuevo tratamiento llamado tirzepatida. Este medicamento pertenece a una clase innovadora imitando a 2 hormonas naturales o péptidos, que es la GLP-1 y la GIP, que ayudan al cuerpo a regular el azúcar en sangre. ¿Qué hace diferente la tirzepatida? Este medicamento estimula al páncreas solo cuando hay glucosa alta, evitando hipoglucemias. Reduce el apetito, favoreciendo también la pérdida de peso. Y mejora la sensibilidad a la insulina en músculos y tejidos. En otras palabras, trabaja en varios frentes al mismo tiempo. En estudios clínicos realizados en más de 8.000 pacientes, más del 80% logró niveles óptimos de glucosa después de usar tirzepatida. Además, muchísimos perdieron entre 5 y 15 kilos de peso corporal. Los efectos secundarios, sí, sí hay. Y los más comunes son náuseas, malestar estomacal, pero suelen ser súper leves y temporales. La clave está en iniciar con dosis bajas e ir subiendo poco a poco y siempre, siempre, siempre con acompañamiento médico. ¿Por qué esto importa en México? Porque México está entre los países con más casos de diabetes tipo 2 en el mundo. Y aunque este tratamiento no es una cura mágica, sí representa un avance real para quienes luchan cada día por mantener sus niveles de glucosa bajo control. No se automediquen. La ciencia avanza, pero tu compromiso diario con la salud es igual de importante. Mil gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente martes y les mando un beso. Bye, bye.
nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Y consejito diario para alimentarnos de forma saludable. Dan Tomás, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. En épocas de celebraciones, fiestas o ahora que son vacaciones, es muy común escuchar frases como: me voy a poner a dieta después de las vacaciones. Hoy peco, pero mañana me cuido. O no debo comer esto. ¿Te suena familiar? Pues esta cápsula es para ti. Estas ideas vienen de un chip que muchas personas aún tienen, el de las dietas restrictivas que prohíben, castigan y desconectan a nuestro cuerpo de nuestras emociones. Hoy te invito a cambiar ese enfoque por uno más saludable, la alimentación consciente. Comer con conciencia no significa dejar de disfrutar, sino escuchar a tu cuerpo, identificar el hambre real, saborear cada bocado y darte permiso para disfrutar sin culpa. Porque esto te ayuda a disminuir la ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de etiquetar la comida como buena o mala y dejamos de prohibirnos cosas, la mente se relaja. Además, al comer con atención plena, registramos la saciedad a tiempo, comemos lo que necesitamos y dejamos a un lado la culpa. En lugar de prohibirte postres o platos típicos de una fiesta o de algún lugar, pregúntate: ¿realmente quiero esto? ¿Puedo disfrutar sin exceso y con presencia? Porque cuando comes con conciencia, te cuidas sin castigarte y aprendes a disfrutar sin excesos. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides vivir en equilibrio y seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Jitomate mexicano, y es que Estados Unidos anunció una cuota compensatoria de 17.09% a las importaciones del jitomate mexicano. Hay muchísimas reacciones por este tema. Las Secretarías de Economía y Agricultura de nuestro país, pues, manifestaron su desacuerdo. También hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema, y también sigue el tema de los aranceles. A ver, sí hay que decir que hay una diferencia entre la cuota compensatoria que se anunció para el jitomate mexicano y los aranceles. ¿Qué dijo la presidenta hoy en la conferencia de prensa sobre el jitomate mexicano? Que, bueno, pues que evidentemente van a seguir las importaciones al jitomate mexicano. Y sobre los aranceles, bueno, pues sabemos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que nuestro país hace su parte para combatir al narcotráfico, porque lo que dice el presidente Donald Trump, y en esta carta que envió a la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado, es que pues México no estaba haciendo lo suficiente para combatir al tráfico de fentanilo y que llegara a Estados Unidos. Entonces, lo que contesta la presidenta es básicamente: nuestro país sí hace su parte para combatir al narcotráfico, pero Estados Unidos también tiene una parte. Hablando de narcotráfico, hoy en la conferencia de prensa la presidenta volvió a mencionar el tema de Ovidio Guzmán, sobre todo de su abogado, Jeffrey Lichtman, que sabemos que hizo algunas declaraciones acerca del gobierno mexicano, y desde ayer la presidenta había adelantado que iba a presentar una denuncia contra el abogado Jeffrey Lichtman, el abogado de Ovidio Guzmán, por presunta difamación. Hoy lo que dice la presidenta es que ya se presentó esta denuncia. Ahora, seguimos hablando de temas que tienen que ver con la relación bilateral, porque México va a denunciar, por lo que dice hoy la presidenta en la conferencia de prensa, México va a presentar una denuncia a Estados Unidos por la muerte de el inmigrante mexicano de nombre Jaime Alanis García, por las redadas que ocurrieron la semana pasada en California, en unos cultivos en California, y en donde murió un migrante mexicano que, por digamos que esconderse y por no ser detenido, pues cayó de un techo y lamentablemente falleció. Lo que dice la presidenta es que se está apoyando a la familia y que se está revisando la posibilidad de presentar pues una denuncia. Lo que dice también la mandataria es que esto es inaceptable, y sí, y digo, y del lado del gobierno de Estados Unidos, lo que dicen las autoridades de Estados Unidos es que se detuvo a más de 300 personas en estas redadas. Ahora vámonos a temas de nuestro país. Es tendencia Hernán Bermúdez, luego de darse a conocer que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, ayer hablamos también de este caso, fue secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López. Sabemos que Adán Augusto López después dejó la gubernatura de Tabasco para irse como secretario de Gobernación, pero durante este tiempo fue el secretario de Seguridad de Tabasco.
Y ahora, pues, hay una orden de aprehensión en su contra y el gobierno, pues, lo que dicen es que lo están investigando por ser parte de una banda criminal apodada La Barredora. Hoy, en la conferencia de prensa, una compañera reportera le preguntó a la presidenta si es que estaban investigando a Adán Augusto López, y lo que dice la presidenta es que no se investiga a Adán Augusto López, y pidió al Gabinete de Seguridad que diera más detalles sobre Hernán Bermúdez, sobre esta persona que ahora está acusada de ser parte de una banda criminal allá en Tabasco. En Estados Unidos sigue la alerta por las inundaciones, ahora es en Nueva Jersey, vaya manera de llover, ya declararon estado de emergencia, en redes sociales han pedido ayuda a la población y han pedido que no salgan de sus casas, también en Nueva York, en Pensilvania y en nuestro país también siguen las lluvias, no para de llover. En la ciudad de Guanajuato hubo severas inundaciones, híjole, las imágenes de Guanajuato son impresionantes. Y también hubo afectaciones en San Luis Potosí, en Morelos, en Sinaloa. También seguimos hablando de temas nacionales y es que en Jalisco, este feminicidio en calles de Guadalajara, este feminicidio del que ayer les platicaba, ahora lo que dice la fiscalía es que ya tienen plenamente identificado al agresor, a la persona que le disparó a Carla, la chava que murió ayer, el fin de semana en calles de Guadalajara. Ya encontraron también la camioneta, está girada una orden de aprehensión. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias. Que tengan un excelente día.
Quédense con Maxine y su equipo. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos como siempre con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.